Dios no puede hacer lo que Él ha dicho. Porque las personas o no lo creen, no lo reciben, y no obedecen a hacer lo que tienen que hacer. Porque siempre a una palabra que el Señor nos da, siempre va a haber una acción correspondiente. Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 1. Sí, pastor, puede leer.
Hebreos 1, ¿cómo es?
Hebreos 1, del 1 al 3.
¿Leo?
Sí, por favor.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto le dio más excelente nombre que ellos.
No, estamos viendo en esta mañana que es importante oír la voz de Dios para obedecerla, y que Dios es aquel que nos habla muchas veces nos va a hablar, y de cosas concernientes con decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas, porque el propósito de él es que todo nos vaya bien. Vamos a ir a Santiago capítulo 1 y leamos a partir del versículo 19. Santiago 1, 19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Recomendaciones de nuestro Dios. Nosotros debemos estar, lo que menos hace la gente es oír. Le gusta que nos escuchen, pero no les gusta oír. Es importante oír. Por oír mal, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones erradas? ¿O hemos pensado mal de la gente? Si oímos poco acerca del Señor, vamos a conocerlo poco. Debemos oír de Él mucho para saber quién es Él, cómo Él opera, cómo opera la fe, qué es lo que significa la gracia del Señor favorable para nosotros. Dice acá: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, ¿qué dice ahí? Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ningún provecho va a venir a nuestras vidas si tan solamente somos oidores de la palabra. Lo que estamos trayendo a nosotros cuando oímos tan solamente la palabra es un conocimiento de ella, un conocer a Dios. Pero eso no nos va a hacer ningún provecho ni ninguna diferencia hasta que nosotros no seamos oidores de la palabra y hacedores de ella.
Amén.
Oidores y hacedores tienen que ir de la mano. Un versículo en que está en Hebreos, creo que es Hebreos 10:25, dice: no dejándonos de congregar, como algunos tienen, ¿por qué?
Costumbre.
Por costumbre. Cuando uno se deja de congregar, de venir a participar de la iglesia, ¿no? Eso termina así, hace que la persona se debilite espiritualmente. Y no solamente eso, se vuelve una costumbre. Nosotros somos gente de buenas costumbres y somos hacedores de la palabra. No nos dejamos de congregar, ¿por qué? Porque el Señor dice que yo no debo dejarme de congregar como otros que tienen costumbre. ¿Por qué no vino el hermano hoy día? ¿Por qué no vino la hermana? Y no hay ningún pretexto de fuerza mayor que nos debe llevar a desobedecer lo que el Señor dice. Cuando nosotros nos reunimos en iglesia, ¿no? Dice que ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Es ahí donde el Señor hace que nuestra fe crezca. Y para que nosotros podamos enfrentar el día malo. Necesitas una palabra dada por Dios para enfrentar al enemigo. Jesús, cuando enfrentó la tentación de Satanás, él sabía dónde estaba escrito y que estaba escrito acerca de él. Pero si nosotros no somos gente diligentes con las cosas de Dios, entonces vamos a ser siempre bebés, cargados y llevados, y lo peor, llevados por cualquier viento de doctrina. Vayamos a Efesios, capítulo 4. En Efesios capítulo 4, la palabra nos dice por qué fueron dados los cinco dones del ministerio a la iglesia. Efesios 4, dice así, a partir del versículo 9, dice así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Pastor, ¿puede decir qué significa las partes más bajas de la tierra?
Sí, esto se refiere cuando Jesús resucitó.
La parte más baja de la tierra. ¿Dónde fue Jesús?
Jesús fue a la parte profunda de la tierra. La Biblia dice que fue al lugar de tormento y después fue al lugar, después de haber cumplido todo el peso del pecado y toda la carga del pecado, la enfermedad, llevar la enfermedad, la maldición, tomar nuestro lugar en el lugar de castigo del infierno, ¿no? La Biblia dice, fueron sueltos los dolores de la muerte. Y habiendo acabado todo, Él espera que el Padre lo resucite entre los muertos y manda su Espíritu, ¿no? Lo levanta entre los muertos y ahí son sueltos los dolores de la muerte. Vence a la muerte, a Satanás, le quita las llaves de la muerte y el Hades, dice la Biblia, y pasa al lugar donde, al frente de ese lugar de tormento, había otro lugar llamado el lugar del seno de Abraham, que no era un lugar de tormento, pero era un lugar de espera para que Jesucristo fuera ahí y llevara
a los que habían esperado, no guardado su venida.
Efectivamente, pastora, a los que habían esperado pacientemente la venida del Salvador. Entonces Él va y los lleva. Entonces dice, llevando cautiva la cautividad, dice, significa que llevando, tomó para sí mismo los que estaban cautivos, que era la cautividad, claro, y lo llevó. Llevó eso hacia el cielo, lo lleva a todos, claro, ellos. Pero para eso Él tiene que ir primero, presentándose por su propia sangre. Entonces la palabra dice que el que descendió es el mismo que subió.
Claro, primero Jesús, antes de subir y estar a la derecha del Padre, con todo poder y gloria, con un cuerpo glorificado, ¿no? Jesús fue a los infiernos.
Tenía que tomar nuestro lugar.
Porque Él tenía que cumplir la palabra. La paga del pecado era la muerte, la separación del hombre con Dios. Y el hombre tenía que morir espiritualmente y físicamente.
Y Jesús fue
nuestro sustituto. Entonces, Él va a ese lugar, ¿no?, de tormento, ese lugar donde fueron soltados todos los dolores de la muerte, el pecado, la enfermedad, la miseria, la confusión. Ahí fue Jesús. Pero ahí, en ese lugar, Él venció y le quitó al diablo la autoridad y el poder que Él tenía sobre los hombres, sobre todos los hombres. Después de ahí, Él va, como dice el pastor, al seno de Abraham, donde estaban todos aquellos que esperaban y aguardaban la venida de nuestro Señor Jesucristo y habían creído por la fe,
Abraham,
¿no?, como Abraham, Noé y todos los hombres de Dios, mujeres. Ahí Jesús les predica el Evangelio, les habla y se los lleva para estar con Él. Fueron los primeros que suben al cielo, el primer grupo de personas, ¿no? Entonces dice que antes que Él bajara, subiera, Jesús bajó. Y después, dice el versículo, vamos a leer el versículo 9 nuevamente, vamos a leer. Y esto que de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. El que descendió, que es Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿No? Nosotros vemos que no solamente el cielo donde está la ciudad celestial, hay un cielo atmosférico, ¿no? Hay otro cielo donde están los astros, las estrellas, pero hay el tercer cielo donde está la ciudad de Dios, esa ciudad hermosa, ¿no?, que tiene un mar de cristal, tiene las puertas de diamantes, ¿no? Ahí está el Señor con un cinto de oro, está ahí con el Padre. Y ahí está el lugar santísimo, el lugar donde Él ofreció su sangre por nosotros. Está ese altar, donde está la sangre de Jesús, que habla que Él murió y dio su vida, porque la vida está en la sangre. Él subió para llenarlo todo, en todos nosotros. Por eso podemos decir confiadamente que como Él, ¿no?, es el heredero de todo, nosotros tenemos todo. Estamos completos en Él. Ahora siendo hijo de Dios sin que nada nos falte. Pero este Señor Jesucristo también Él hizo algo más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Jesús es aquel que llama a las personas para que sean pastores, para que sean profetas, para que sean apóstoles, para que sean maestros, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos. Vamos a leer el siguiente versículo. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son los dones que el Señor Jesús da a la iglesia? Los pastores. ¿Qué es un don? Es un regalo, es un presente de Dios para la iglesia, de tal manera que la gente sea edificada en las cosas de Dios, crezca en las cosas de Dios, y para que puedan hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Todos nosotros como iglesia del Señor tenemos una obra, un trabajo, un ministerio, un trabajo que realizar. Y ese ministerio y trabajo que nosotros tenemos que realizar es la predicación del evangelio.
Discipulado.
¿No? Y discipular a la gente. Porque si que le predicamos tan solamente las buenas nuevas y que reciban a Jesús, pero esas personas no son discipuladas, no son entrenadas para hacer lo que Jesús hizo, porque Jesús es nuestro ejemplo mayor de la obra del ministerio. Él no hizo solo la obra, él tenía sus discípulos, 12, y después muchos que lo seguían, que no solamente algunos eran seguidores, pero otros eran sus discípulos, los discípulos de Jesús, ¿no? Que comenzaron a ver, a oír y a hacer. Nosotros cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, vemos que ellos terminan haciendo las mismas obras que Él hizo. Y eso el Señor nos manda a hacer. Nos manda a hacer las mismas obras que Él hizo. ¿Hay mandamientos en el Nuevo Testamento? Por supuesto. Y uno de los mandamientos no es tan solamente de que nosotros nos congreguemos y que nosotros nos edifiquemos para tener una vida victoriosa, sino que también nosotros traigamos hijos al Padre por medio de la predicación del Evangelio y la salvación que es por medio de su Hijo Jesús. Si las personas que están a nuestro alrededor no han escuchado de Jesús por medio de nosotros, estamos en desobediencia, esa es la verdad. Porque el Señor dice en su palabra, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Hacer discípulos. Oímos la voz del Señor para hacer lo que Él nos mandó. ¿Qué sucede si hoy día muriera una persona muy allegada a nosotros, que no ha recibido a Cristo, pero que nosotros vivimos y estuvimos compartiendo una mesa, una comida, una reunión? Esa persona se va al infierno. Es decir, lamentablemente. Vamos a ir a Juan capítulo 5 y leamos el versículo 24. Juan 5:24. A veces tomamos las cosas de Dios y las tenemos en poco. Oímos del Señor lo que Él dice, pero no tomamos conciencia de lo que realmente nos está diciendo. Yo recuerdo hace años, yo ya me había entregado al Señor, ya era cristiana, estaba ministrando en otros lugares, en los hospitales, personas con necesidad, estaba en la universidad en ese entonces. Pero yo había sido parte de la iglesia, de una iglesia católica, donde yo había tenido un consejero espiritual que era un sacerdote italiano. Muchas veces el Señor me dijo, ¿cómo me dijo? Me habló audiblemente, porque a veces pensamos que el Señor, para que el Señor nos hable, tiene que ser una voz audible. No, generalmente, ¿no? La Biblia dice de que como hijos de Dios, nosotros tenemos el testimonio dentro de nosotros que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es ese testimonio? Es como el testigo interior, como que hay un testigo dentro de nosotros que nos dice cosas, ¿no? A través de impresiones, a través de necesidades, a través de, ¿qué puede ser? Un pensamiento, ¿no? Y venía continuamente cada vez que yo pasaba de la universidad, porque yo estaba estudiando arquitectura allá por el hospital de policía, y yo siempre pasaba por esa iglesia, en la Avenida Brasil. Casi todos los días pasaba.
¿Por qué iglesia?
Por la iglesia de María Auxiliadora. para ir a la casa. Esa que está en la esquina por la Plaza Bolognesi, esa que está en toda una esquina.
Ay,
la primera cuadra. Y siempre pasaba, y cada vez que pasaba, algo dentro de mi corazón me decía, bájate. Bájate.
¿Con vos,
pues? No. Sí, bájate y háblale a él. Y yo seguía de largo. Comenzaba a razonar, ¿no? En la carne.
Natural.
Y decía, no, él es un sacerdote. Y lo primero que me va a decir, te has cambiado de religión, porque no va a entender.
Ah.
Entonces, yo me seguía de largo. Me seguí de largo muchas veces, hasta que un día decidí bajarme. Y comencé a buscarlo en el lugar que yo siempre lo veía, en su despacho. Entonces comencé a meter la cabeza por la ventana, entre la cortina de una partecita que se podía verlo, y nada, no lo veía. Entonces me fui a buscarlo ya, me encontré con una monja. Y le digo, por favor, ¿me podría decir el padre fulano dónde está? Me dice, ¿dónde has estado todo este tiempo? Así me dijo. Entonces, ¿qué no sabes? Me dijo. Él se ha ido a un viaje largo. Y le dije, regresó a su país, porque él es italiano. Más largo, me dijo. Ya solamente lo vamos a ver algún día. Cuando en eso yo escuché eso, Dios mío, ¿sabes qué? Lo único que hice fue caerse las lágrimas y dije, él murió, le dije. Sí, me dijo, él murió, ¿hace qué tiempo? Y me dijo, ya hace un año.
Todo ese año,
y era todo ese año que el Señor me había dicho. Yo salí de ahí y caminaba y caminaba y caminaba y decía, Señor, yo no le prediqué, ¿por qué no lo hice, no? Y comencé a apelar a la misericordia de Dios, Señor, que alguien haya sido obediente a tu voz, ¿no? A un cristiano que se entregó, que le haya hablado tu palabra. Pero yo salí de ahí, ¿no? Destrozada y dije, bueno, Señor, no lo voy a volver a hacer más. En nuestro caminar con el Señor vamos a tener experiencias en las cuales el Señor nos va a hablar. Nos va a decir, ¿sabes qué? Háblale la palabra a tu hermana hoy día. Háblale la palabra a tu trabajador. Un día fui a un culto y había predicado la palabra y yo pregunté al final, ¿no? Hice el llamado de entrega a la gente. Y le dije, si hay una persona que ha venido en esta mañana por primera vez, yo quisiera hacer contigo una oración donde tú puedas recibir a Jesús en tu corazón, recibir la vida eterna y ser salvo. ¿Quién es esa persona que hoy día quiere recibir a Jesús? Y nadie levantaba la mano. Pero dentro de mí, yo sabía que había alguien que necesitaba ese día urgentemente recibir a Cristo en su corazón.
Dios.
Entonces el Señor me dijo, ¿cómo me habló? Con una voz interior. Me dijo, no termines el culto sin que esa persona no haya pasado acá adelante. Y yo seguí hablando y dije, tú le dije que estás aquí, yo sé que tú estás aquí, le dije, en esta mañana. Y eres la única persona que ha venido por primera vez. Ven, por favor, pasa adelante, recibe a Cristo en tu corazón. Y de repente al fondo vino caminando una hermana, una señora con un viejito. Y caminó con mucha calma, dificultad y pasó adelante, ¿no? Y él ese día recibió a Jesús. A los dos días él murió, amaneció muerto.
Dios.
Si él no hubiera recibido esa mañana y yo no hubiera insistido, ¿no? Y hubiera dicho, no, todos somos cristianos acá. Pero no era verdad. El Señor me estaba diciendo, llama a esa persona y dile que pase adelante y no termines el culto sin antes él reciba a Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye, ¿qué dice?
Mi palabra,
y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quien oye mi palabra, quien oye la palabra de Dios, por medio de la predicación, y cree en Jesucristo que fue enviado por el Padre, el único donde hay salvación, esa persona no vendrá a condenación, sino va a pasar directamente de muerte a vida eterna. Cuán importante es que nosotros estemos así atentos a la voz de Dios, hacer lo que su palabra dice, una vez que Él nos habla, nosotros hacer. Vamos a ver en Génesis capítulo 22. Vamos primeramente a Génesis 12. Génesis 12. Y leamos los versículos del 1 al 4. ¿Está? Génesis 12, del 1 al 4. Vamos a ver un hombre de Dios. Dice así en versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. El Señor habló con Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Primero sal y yo te voy a mostrar. ¿Y sabes qué? Al obedecer, yo te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti por tu obediencia todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice? Abraham salió y fue, tenía 75 años, al lugar donde el Señor le había dicho que vaya. Es conocido en la Biblia Abraham, el padre de la fe.
Estaba empezando a los 75,
¿no? Estaba empezando su camino con Dios, ¿no? Su vida de obediencia al Señor y de bendición a los 75 años, donde muchos ya tiraron la toalla, ¿no? Dijeron, pero ¿qué es este viejito? Yo recuerdo cuando estaba allá en Brasil y había las personas mayores que se inscribieron en el centro de entrenamiento. Ahí pues hay que dar una, no solamente hay que oír, hay que aprender los versículos y hay que dar un examen.
Ajá.
Y hay que ser aprobado en el examen, pues, ¿no? Para poder ser graduado. Entonces, habían personas que eran muy mayores y había personas que nunca habían estudiado más de lo que, ni habían terminado el colegio algunos. Entonces, cuando oían la clase se quedaban un poco perdidos. Te decía, Señor, dime, háblame, enséñame, ¿cómo es que yo puedo ayudarlos para que ellos puedan recibir la palabra y ellos puedan entenderla y practicarla? Porque algo que tú no entiendes, ¿cómo se hace? Nunca lo vas a poder practicar, ¿no? Y si no lo practicas, nunca lo vas a saber hacer. Por eso el Señor nos manda que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Dónde está la culminación de tu bendición? Cuando tú actúas en la palabra de Dios. El oírlo no te hace ningún provecho, tan solo. El oírlo simplemente te va a traer conocimiento. Pero el oírlo y practicarlo te va a traer experiencia. Y el Señor quiere que nosotros tengamos experiencias. ¿Y qué experiencia vamos a tener si somos guiados por Él? Buenas experiencias, porque no hay nada malo que viene de nuestro Padre Dios. Buenas cosas. Y eso el Señor quiere, buenas cosas, bendiciones. Bendición va bendición. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago? Y orando, escuché la voz del Señor. Un testigo interior, un testimonio interior que me decía, ¿no? Enseñan a ellos de una manera diferente. Yo reuní un grupo de personas de mi casa donde yo hacía preguntas y respuestas de todo el curso y les decía, ¿esto es verdadero o esto es falso? A ver, y yo decía, no, esto es verdadero. Entonces yo respondí ahí, entonces pongo verdadero, ¿estás seguro? Sí, verdadero, esto, vamos a leer esos versículos. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿En qué versículo dice esto? En este versículo. Entonces las personas comenzaban a aprender y pudieron terminar las clases.
¿Cuántos años?
2 años, pues. 2 años para que una persona permanezca fiel y termine. Es importante, ¿no? A veces tomamos tiempo para hay personas que desarrollan sus músculos, se van a esos lugares de gimnasio, ¿no? Van otros, agarran y hacen ejercicios en la calle para estar en forma, ¿no? Y se preocupan por su condición física. Gastan dinero para aprender cosas, ¿no? En lo secular, una carrera y tiempo, ¿no? Van a su trabajo ahí todos los días a la misma hora. Y no dejan de ser algunas cosas naturales como lavarse los dientes, bañarse, ¿no? Y se preocupan todo por el hombre exterior y también por el hombre intelectual. Pero al hombre espiritual, ¿qué le dan? No le dan nada. No le dan comida espiritual, ¿no? No le dan un ejercicio espiritual, que es predicar la palabra, ganar a otros para Cristo, no. Y nosotros estamos llamados a hacer lo que Él nos dice que hagamos. Abraham cumplió con el Señor lo que Él le mandó, por supuesto. Vayamos a ver lo que dice acá en Hebreos 11, Hebreos 11, 8, acerca de Abraham. Hebreos 11, 8. A ver, ¿tienen la cita? A ver, Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice así. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? ¿Obedeció a quién? Al Señor, que le dio para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. El Señor dijo, sal. Él no sabía dónde iba. Pero en el camino, él fue guiado hacia dónde debía de ir. Y la palabra de Dios nos enseña que él era un hombre rico, era un hombre bendecido en gran manera, tenía criados, tenía ovejas, tenía animalitos. Vamos a Génesis ahora, Génesis 22, y digamos el versículo del 1 al 6. Génesis 22. En Génesis 22 del 1 al 6. Ahora, después que el Señor le habla de todo eso, ¿no? El Señor le da la promesa de su hijo, y después que se manifestó la bendición de que en Sara él tuvo hijo, el Señor le pide algo más a Abraham. No, él escuchó y nuevamente él hizo. En Génesis 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morar, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, ¿y qué dice? Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios le habló. Él fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos, ¿a qué dice? A vosotros. Ahora, él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Pero cuál fue la confesión de Abraham? Nosotros iremos y volveremos. ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a volver? ¿Muerto con su hijo? Leamos lo que dice Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo del 9 al 19. ¿En quién iba a tener Abraham descendencia?
Hebreos 11.
11, a partir del versículo 19. El Señor le había dado un hijo y en Isaac le había dicho que iba a tener descendencia. Pero ¿cómo iba a tener descendencia de un muerto?
Ajá.
Entonces, algo iba a hacer el Señor y él creía. en un Dios que nosotros creemos, el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Qué lindo.
Hebreos 11, del 9 al 19 dice así. ¿Puedes leer, pastor?
Sí. ¿19 cuánto? ¿19?
Del 9 al 19.
Ya. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Ahora, el Señor consideró como que Abraham había hecho el sacrificio, aunque él no completó, porque le fue prohibido, ¿no? Y se le dio el lugar, un animalito, en el lugar de Isaac, pero aún así, él oyó una cosa tan terrible de parte de Dios. Anda y entrega. Ahora, para hacer eso, él tenía que tener la convicción que era Dios hablándole.
Claro.
¿No? No una voz cualquiera que le está diciendo cosas. Que hay personas que alucinan cosas y dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Y dicen tonterías. Y ha pasado con muchas personas, han intentado, han hecho cosas que Dios no les dijo y han muerto. Porque no fue Dios quien les dijo que hicieran tales cosas, tales insensateces, ¿no? Pero que él sabía que era Dios quien había hablado. Sacrifica a tu único hijo, a Isaac. Y él fue, él estuvo dispuesto, porque él sabía que Dios también era poder. Le había dado descendencia en Isaac, que iba a tener hijos, Isaac, iba a tener una descendencia en Isaac. Y aparte, él creía que Dios era poderoso para levantar a un Isaac de los muertos. Ya lo conocía. El caminar con una persona, ¿no?, continuamente, y oír su voz, ¿no?, y ver sus actitudes y cómo actúa la persona, hace que tú comiences a confiar en ella. Así también es con el Señor. Cuanto más lo oyes, más lo obedeces, tú tienes experiencias en las cuales tú dices, ¿sabes qué? No tengo por qué temer. Si Él lo dice acá, entonces no tengo por qué temer. Mi futuro está seguro. Yo tengo un futuro seguro con mi Dios. Me espera una patria celestial.
Aleluya.
Voy a morar con Él por largos días. En la casa del Señor moraré por largos días. Él está conmigo. Él es mi luz. Él es mi salvación. ¿De quién temeré? Escucha a Dios. Cuando la gente tiene problemas, lo que tiene que hacer es tan solamente escucharlo a Él.
Es verdad.
Y obedecer tan solamente a lo que Él dice. No importa cuán difícil o cuán feo parezca delante de nuestros ojos esa situación. Si el Señor dice, para el que cree todo es posible, tú debes oír esa palabra, viniendo de Él, a tu corazón. Señor, tú has dicho en tu palabra, que si yo te creo, para mí todo es posible.
Aleluya.
Todo es posible, Señor. Cuando tenemos que hacer un negocio, la Biblia dice que nosotros no tenemos que unirnos a un yugo desigual. Tenemos que tener en cuenta lo que Él ya ha dicho, con los incrédulos. No puedo asociarme a hacer un negocio con un incrédulo. No puedo casarme con un incrédulo. No puedo. No puedo ser amigo de un incrédulo. No puedo contar mis intimidades a un incrédulo. No debo participar de mi vida con un incrédulo. Porque no hay compañerismo, unión, ni comunión entre lo que ellos hacen y lo que yo hago. Eso es oír la voz de Dios. No, no voy a ir por acá. Voy a meterme en problemas. No, no voy a hacer eso porque tengo, no tengo en poco a mi Dios, sino lo tengo sobre todo, sobre mi vida. Él rige mi vida, Él rige mi destino. Lo que Él diga, yo lo voy a hacer. Si Él dice que yo haga alguna cosa, es porque Él tiene una bendición detrás de eso. Entonces nosotros tenemos que oír y hacer lo que Él nos ha dicho. Es la única manera que podamos participar de todas las cosas que pertenecen a esta vida. Y no es un poco de aquí y otro poco de allá. Es todo. El Señor no nos quiere en poco, un poco de nosotros. Nos quiere todo. Y quiere darnos todo también. Vayamos a Génesis capítulo 5 y leamos el versículo 24. Génesis 5, 24. Génesis 5, versículo 24, dice así. Vamos a ver, vamos a ir, sí. Versículo 24 dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó, ¿qué dice? Dios. ¿Qué hacía Enoch? Caminaba con Dios. Pero Dios no es un Dios mudo. Él es un Dios que habla. Y que ha hablado a la gente, y sigue hablando a la gente, ¿no? De muchas maneras. Y dice, por caminar Él con Dios, por obedecer a Dios, porque cuando tú estás haciendo las cosas del Señor, tú estás caminando con Él. Entonces, dice que Él fue traspuesto y no vio la muerte. Veamos lo que dice de Enoch en Hebreos capítulo 11. Leamos los versículos 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Cuando nosotros tenemos problemas, situaciones difíciles, buscamos un consejo. Pero no buscamos un consejo de cualquiera. Buscamos un consejo de alguien que nos pueda dar la solución. Si yo quiero saber sobre una situación legal, no voy a buscar a un arquitecto ni voy a buscar pues a un médico.
Ajá.
Voy a buscar al abogado. Claro. Si yo quiero un consejo en algo que tiene que compete con mi cuerpo, con la parte física, mi salud, no voy a ir pues a un mecánico para que me repare. Voy a ir a un médico y voy a ir a un especialista. No voy a ir a que me arreglen los dientes el neumólogo.
¿Cómo sería?
¿No? Porque ellos no me van a dar una respuesta, no van a tener una solución para mí. Cuando yo tengo, cuando tú tienes problemas y situaciones en la vida, tu consejero debe ser el Espíritu Santo y la palabra y los ministros, tus pastores. ¿Qué debo hacer? Hay personas que dicen, tú le dices a tu pastor. Sí, porque ¿sabes qué? Si tú no pones a Dios en primer lugar, ¿quién te puede hablar del Señor? Tus pastores. Entonces tú no has tenido un consejo sabio. Enoch caminó con Dios y él escuchaba. Vamos a ver en Hebreos 11, versículos 5 y 6, lo que dice. Lee, pastor.
Por la fe también la misma Sara.
No, 5 y 6.
A Génesis.
No, Hebreos.
Hebreos
11, 5 y 6.
Allá. Por la fe no fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
No. Enoch fue un hombre que agradó a Dios. ¿Y cómo lo agradó? Caminando en fe. ¿Qué es caminar en fe? Hacer lo que Él dice que hagas. La fe, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú oyes la voluntad de Dios. Y Él produce fe en ti para que tú creas que lo que Él dice es para ti. Y es posible. Dice que ese hombre, Enoch, nunca murió. No ha muerto. Pero se fue traspuesto a dónde. ¿Hasta dónde se ha ido? Se fue a la presencia del Señor. Pero no ha muerto. Es uno de los... El otro es Elías. Que están con un cuerpo que todavía no han muerto, en un momento van a, de acuerdo al Apocalipsis, van a ser los testigos en el tiempo de la gran tribulación. Pero estos hombres caminaron con Dios, Abraham, y fue bendición. Enoch y Sara, y todos los hombres de Dios que están en Hebreos 11, y todos los profetas del Antiguo Testamento, y los discípulos del Señor Jesús, que hicieron lo que Él les dijo hacer, ¿no? Que en su nombre echarían fuera demonios, y comenzaron a hacer lo que Él les dijo. Eso también sucede con nosotros hoy en día, porque el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambió, el Padre no va a cambiar. Y Él dice que nosotros podemos hacer las mismas cosas. Y también recibir las mismas bendiciones que nosotros recibieron. Si es que es lo que necesitamos. ¿No, pastor? ¿Es importante oír la voz de Dios?
Importante, porque Dios sabe lo que va a venir en el futuro.
Ahora, ¿cómo Dios nos habla? De muchas maneras, vimos, ¿no? Dios nos habla por medio de lo que Él hace. Una de las formas, por lo que Él hace. ¿Qué hace Dios? Desgracias, muertes, trae problemas a la gente, ¿no? Porque las personas piensan, oh Señor, ¿por qué nos has castigado? Como si todas esas cosas vinieran de Él.
No.
Cuando hay milagros, cuando hay una obra sobrenatural de bendición, porque las cosas buenas pertenecen a nuestro Padre Dios, el Señor está mostrándose ahí a la gente, Él nos habla. La gente dice, ¡oh! Yo no sabía que Dios podía hacer. Dios me ha hablado hoy día de que si eso pasó con esa persona, también puede pasar conmigo. Dios nos habla también continuamente por medio de su palabra escrita, por medio de los que nos predica la palabra, por medio de su espíritu, a nuestro espíritu, por medio de sus dones, a través de una palabra de conocimiento, a través de una palabra de sabiduría, donde una persona puede estar en una reunión como ese día domingo, y el Señor dijo, a través mío, para la hermana Techi, sobre su hija. Y habían cosas que ella tenía que hacer, permanecer creyendo. Si no cumple uno con esa condición, por más que el Señor lo ha hablado, no va a suceder. No va a suceder. El Señor me dijo, yo fuera por una chica que tenía leucemia, y después de orar por ella, terminé de orar todo, yo sabía en mi espíritu, testigo interior, de que ella estaba sana. Cuando hablé con la tía, me dijo, ¿cuándo vas a volver a orar por mi sobrina? Y dije, bueno, si se entrena por orar por su sanidad, yo te digo una cosa. El Señor me dijo que ella está sana, que no necesito orar por ella, por su sanidad. Necesito establecer en la palabra que había una iglesia, todo eso. Y eso fue confirmado los días cuando le sacaron las pruebas. Y dijo, realmente tuvo que ser Dios. Vayamos a Juan, capítulo... Juan... Vamos a ver. Juan 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 10. Dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre? Jesús estaba hablando con Felipe y le dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que crea en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? ¿Sabes qué? Tú puedes hacer las mismas obras que el Padre hizo. Si tú pides al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, entonces yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Si nosotros entendiéramos y creyéramos Lo que Él nos está diciendo, que cualquier cosa que nosotros podamos necesitar, ¿no?, que está de acuerdo a su voluntad, y si lo pedimos al Padre en su nombre, Él nos lo dará, entonces pediríamos más cosas. O nos acercaríamos al trono de la gracia para recibir con acción de gracia. Él ya me ha dado todas las cosas. Entonces, eso nos llevaría a que nosotros podamos estar todo el tiempo gozosos, a pesar cuando que las cosas parezcan de otra manera. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 28 y 29. Dice así: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, ¿qué dice?, hago siempre lo que le agrada. Jesús no hizo nada sin oírlo al Padre y sin verlo hacer. Nosotros no debemos hacer nada sin oírlo a Él hablar. Pero estamos llamados a... ¿Sabes qué? Es más fácil decir: yo creo que Dios oye mis oraciones. ¿Tú crees que Dios oye tus oraciones? ¿Echas al Padre en el nombre de Jesús? ¿En fe, en su de acuerdo con su palabra? ¿No? ¿Tú crees? En 1 Juan 5, 14 y 15 dice 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué? Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él siempre nos oye. Ahora, no solamente Él nos oye, ajá, Él habla. Y tú estás llamado a oírlo.
Es verdad.
Tú estás llamado a oírlo. Señor, quiero oír tu voz. Hay personas que gritan en el culto: Señor, haz que tu siervo, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Señor, habla que tu siervo oye. Pero ¿para qué quieres oírlo? ¿Para hacer? ¿O para de chismoso, para decir, he tenido una experiencia y jactarte, sí, el Señor me habló? En la iglesia, yo recuerdo un tiempo atrás, yo decía, pues, ¿pero cómo? Si las personas eran ministradas, oraban, y de repente venía una palabra de Dios para esa persona que estaba en el piso, ¿no? Pero pasaba el tiempo y las personas seguían tan igual. Y los que estaban alrededor decían, ¿será que Dios habló? ¿Por qué no cambió esa persona? ¿Por qué no cambió? Por desobediente. Claro que Dios le habló. Y tuvo que hacerlo ya tan audible, pero es tanta la desobediencia que no lo hace. Ya no se sabe, ya no, a veces no sabemos ni cómo decirle para que lo haga. Deja de hacer esto. El Señor dice su palabra esto. ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando todo el tiempo lo que no tienes? Habla lo que tienes en fe, en su palabra. Habla la verdad de la palabra para tu vida. No seas boca pobre. Deja de hablar pobreza y miseria. Comienza a decir: yo sé que el Señor me ama y que Él ha dado todas las cosas en abundancia para que yo las pueda disfrutar. Habla lo que Él dice que tú debes hablar, lo que Él te ha dicho a tus oídos cuando has estado acá. Levántate en fe y di: resisto pensar y hablar de esa manera porque no es conforme a las palabras de mi Padre Celestial. Voy a ponerme en línea, ¿no?, con la palabra de Dios para oír, creer y hacer lo que me dice.
Amén.
Eso tenemos que hacerlo todos los días.
Sí.
Y es importante que agarremos nuestra Biblia. Será mejor que abramos nuestra Biblia y comencemos por el Nuevo Testamento para oír hablarlo a Él. Estamos oyendo hablar al mundo, estamos oyendo en la televisión, estamos hablando con la vecina chismosa, ¿no? Pero ¿qué tiempo estábamos tomando tiempo para oír hablar a Dios? Entonces estamos llenos de todas las cosas que han drenado nuestra fe. ¡Oh, tengo temor! ¡Oh, sí, que escuché que el otro... ¡Escucha a Dios! Película de terror o de tontería, ¿no? Es tiempo que nos levantemos en fe y digamos, no, yo decido en esta mañana oír la voz de Dios para hacer lo que Él me dice. Y déjame de tonterías. No cambio, ¿no?, como el camaleón, con la gente que estoy. No, soy igual, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hombre de fe. Creo por lo cual yo también hablo. ¿Qué hablo? lo que he escuchado hablar acerca de mi Padre Dios, de mi Señor Jesucristo. Y eso hacerlo una y otra vez. ¿Vas a ver cómo tu vida va a cambiar? Las cosas, las situaciones van a comenzar a cambiar de acuerdo al plan y el propósito que Dios tiene para contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí, vamos a levantar nuestras manos a nuestro Padre Dios, que Él está aquí, Él está en nosotros, está aquí por causa de nosotros, vive en nosotros y seguirá todos los días de nuestras vidas, ¿no? Porque la vida no termina con la muerte, por la eternidad vamos a estar escuchando y aprendiendo de Él. Levantemos nuestras manos, digamos así: Padre Santo,
Padre Santo,
te doy gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes.
Yo
te doy gracias,
porque mis oídos espirituales
están atentos a tu voz
para oírte
y hacer lo que tú me digas. Gracias, Señor, porque mi mente está receptiva, mi corazón está abierto para actuar, declarar tu palabra y vivir en ella. Gracias, Papito, porque así como tu bendición abundante vino sobre Abraham
por oír
y hacer lo que tú le mandaste hacer,
yo también
por ser hijo heredero, de tus promesas,
yo también por obediencia
a lo que tú me dices, yo también puedo disfrutar de todo bien que tú me has dado en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por esta semana, una semana sobrenatural, donde tu bien, tu misericordia y tus bendiciones
me siguen.
Creo que esta semana es una semana diferente, donde voy a experimentar el oír,
el hacer
lo que tú me digas
y
tener experiencias
contigo.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Amén.
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 Amén. Gracias, Pastor, por esa buena palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Después tomar aceite, hermano.